Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nos encontramos con el mayor Ronnie Kaplan, que es el portavoz del ejército israelí de Tzahal para los públicos en español, ¿no? No sé si es buena esta definición, Ronnie.
Así es, Jorge, es un gusto estar contigo en estos días tan difíciles.
Días difíciles que empezaron hace poco más de una semana, pero que han causado un impacto tremendo en el mundo judío. También esta vez, al menos es la sensación, más allá del mundo judío. Pero vamos a empezar por la última hora. ¿Cómo está la situación? Estamos hoy a día 17, al mediodía de España, una hora más en Israel. Con respecto a Gaza, ¿qué nos puedes decir de último momento, de última hora?
Sí, Jorge, la evacuación de la zona norte de la franja de Gaza hacia el sur está continuando, a pesar de los grandes esfuerzos de Hamás de prevenirla, lo que constituye obviamente un crimen de guerra por parte de Hamás, dado que nosotros avisamos que eso es una zona de peligro, hemos tirado cientos de miles de panfletos, lo seguimos haciendo, también decenas de miles de llamadas telefónicas, llamados también por la radio y por las redes sociales para que los civiles en la zona del norte de la Franja de Gaza se evacúen hacia el sur. Nuestra preparación está ya prácticamente en sus últimas etapas para las próximas fases en esta operación, cuyo objetivo es desmantelar el aparato administrativo y militar del Hamás. De tal manera de que se pueda eliminar la amenaza del Hamás contra Israel y que nunca más puedan hacer este tipo de invasiones, este tipo de atentados terroristas, este tipo de atentados terroristas, como decía. Hemos alcanzado el día de hoy, martes, la posición de Osama Mazini. Osama Mazini es el presidente del Consejo de la Shura del Hamás, y es también el encargado de todo lo que es el portafolio de prisioneros de Hamás en Israel, Osama Mazini. El día de ayer también alcanzamos la posición del jefe de inteligencia de Hamás en Jenyunes, jefe de inteligencia de Hamás en Jenyunes, así como otros líderes de Hamás que hemos neutralizado dentro de la Franja de Gaza. Como oportunamente ya ustedes han informado y nosotros también días anteriores. Por otro lado, nuestro principal foco, Jorge, está en la Franja de Gaza en este momento. Seguimos, como te decía, diciendo que Hamás y estableciendo que Hamás es el responsable de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Y en todo momento que podemos minimizar el daño a civiles no involucrados en el conflicto, lo hacemos, mientras que hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas involucrados en el conflicto, mientras que Hamás está previniendo a los hospitales y a los civiles, como decía antes, de evacuarse. Hemos tenido pruebas fehacientes de que el día de ayer se robaron 36.000 litros de combustible y de equipamientos médicos que podrían ayudar a que durante una semana y media funcionen los hospitales del norte de la Franja de Gaza o bien se utilicen para desalinizar agua por un proceso de ósmosis inversa que jamás tiene la tecnología, por una semana y media también para todos los habitantes de Gaza, pero eso es lo que estamos viendo una vez más a este grupo criminal.
Bueno, ¿se sabe algo sobre la apertura del paso con Egipto? Porque se habló mucho de que por ahí podrían salir los ciudadanos que tengan nacionalidades extranjeras y que podría entrar, digamos, alimentos y otros tipos de ayudas a la población civil, ¿no?
En este momento los pasos se encuentran cerrados. Es un tema directamente que está tratando el Hamás con Egipto, porque como tú sabes, Jorge, mejor que yo, la Franja de Gaza no solamente tiene frontera con Israel, sino que también tiene frontera con Egipto en la zona sur. y no hay tampoco un cese de fuego humanitario. Por el momento, nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel estamos concentrados en seguir disminuyendo el poderío y la infraestructura militar de Hamás en Gaza.
Bueno, hablemos de otros frentes o no sé cómo llamarlos, semifrentes, porque parece que la intención siempre es expandir el conflicto, pero todavía no se ha llegado afortunadamente a eso. Pero en el norte y en Cisjordania, ¿qué nos puedes contar qué está pasando?
Con respecto a la frontera norte, que es la que está más activa en este momento, realmente la República del Líbano, así como sus ciudadanos, los ciudadanos libaneses, deben preguntarse si ellos quieren tomar el riesgo para defender al Hamás, de alguna manera, ¿verdad? Si ellos quieren arriesgarse para defender al Hamás. Porque efectivamente el Hezbollah ha escalado en los últimos días la situación de seguridad allí en el norte, lanzando distintos tipos de ataques hacia el lado israelí. Nosotros estamos en la alerta máxima, Jorge, alerta máxima, y estamos preparados para responder con una guerra total ante provocaciones que hemos tenido en los últimos días, si bien hasta este momento hemos respondido de forma quirúrgica a los sitios exactos de los cuales fueron emanados los ataques del Hezbollah. Tuvimos, por ejemplo, una incursión o un intento de infiltración de cuatro terroristas en lo que es la frontera, en la zona de Hanita. Hanita está más para el lado de Roya Nicrá, digamos, de Ras al-Nakura, de Roya Nicrá, del lado más del mar Mediterráneo. Y el día martes también. Tuvimos el día martes, es decir, el día de hoy, tuvimos también intentos de disparos hacia la zona de Metula, disparos que están sucediendo en este mismo momento también, y vamos a detallar con mayor información cuando la tengamos disponible. Eso básicamente, y lo que quiero dejar en claro, Jorge, cualquiera que se acerque al límite entre el Líbano e Israel, cualquier persona va a ser detenida y en todo caso también puede llegar a ser neutralizada en caso que no esté claro quién sea esa persona que se acerca.
Con respecto a Cisjordania, hay operativos porque allí hay muchos seguidores de Hamás también, ¿no?
Sí, efectivamente en Cisjordania hay muchos seguidores de Hamás y han habido algunos enfrentamientos y disturbios. Ahora no estamos visualizando más que eso, pero obviamente cuando tenga algo concreto para comentarte, te lo voy a informar oportunamente.
Bueno, en cuanto a en qué medida esto está afectando a la población civil, parece una pregunta de perogrullo cuando estamos hablando de esta guerra, porque esta guerra se ha iniciado y se ha declarado en principio contra la población civil. Lo hemos visto el terrible de 7 de día 7 de este mes con las entradas en los kibutzim, en las zonas aledañas a la franja. También los intentos en ciudades como Sderot o Afakim, las masacres, la toma de rehenes, de secuestrados. El tema de los secuestrados es algo que plantea una diferencia con cualquier operativo anterior, porque siempre han habido, bueno, no siempre, pero igual había algún, recuerdo a Gilad Shalit durante muchos años, también ahora hay algunos ciudadanos israelíes secuestrados de antes de este conflicto, pero ahora se está hablando incluso de 250 personas, ¿no?
Sí, hemos montado un Centro Nacional de Inteligencia para concentrar y para gestionar toda la información disponible y posible respecto al paradero de los secuestrados. El esfuerzo por liberar a los rehenes es una prioridad absoluta, prioridad nacional. No cabe duda que tomar rehenes a mujeres, niños, ancianos, no es más ni menos que una barbaridad y jamás es una organización terrorista salvaje e inhumana, el enemigo que estamos luchando en este momento. Si algo le sucede a los cautivos, jamás es el responsable por ello. Él debe liberar a los rehenes de forma inmediata y lo vemos haciendo su guerra psicológica, como hizo con la liberación del video de una de las secuestradas en la fiesta. el día de ayer que iba a festejar la paz allí al límite mismo con la Franja de Gaza, en una zona que es un parque nacional, y ayer vimos ese video de esa persona secuestrada, Jorge.
Y me imagino que aunque no fuera a través de ese vídeo, pues la población en Israel está tremendamente afectada. Es imposible, primero por el número de bajas que se produjo el mismo día 7, y que esto está llegando de forma personal a muchísima gente en Israel. ¿Cómo se puede seguir viviendo dentro de cierta rutina estos días? Me imagino que es muy difícil incluso para las personas que no están activadas como reservistas o soldados en el frente.
Sí, la rutina, no cabe duda que falta todavía para volver a retomarla. Yo soy uno de 350.000 reservistas que vinimos acá a poner todo de nosotros para restaurar la percepción de seguridad y la seguridad, empezando por nuestras esposas, por mi esposa, por mis 6 hijos. Yo tengo 5 mujeres y un varón. Por nuestras familias y por toda la ciudadanía. Yo creo que se está viviendo aquí, Jorge, una especie de oxímoron. Por un lado, una verdadera tragedia nacional en el marco de la cual estamos yendo a cementerios, hemos ido a cementerios, hay un luto nacional muy duro y también una preocupación muy grande por lo que va a ser el futuro del país. Pero por otro lado, y al mismo tiempo y en forma paralela, estamos viendo lo más lindo de este pueblo, un pueblo que es un pueblo milenario, que tiene un país, obviamente, el país de los judíos, hace 75 años, y también un pueblo milenario de miles de años, que ha sabido sobreponerse a las peores masacres, horrores y adversidades, de alguna manera, y transformarlas a lo largo del tiempo en oportunidades. Somos un pueblo resiliente, un pueblo que lo que no nos mata nos fortalece y lo que nos va a hacer ganar, Jorge, esta guerra es definitivamente el hecho de que tenemos el ejército más fuerte aquí del Medio Oriente, pero también es el espíritu que está por detrás, el espíritu que está por detrás de los soldados en este momento, que me estoy encontrando con ellos prácticamente todos los días en sus puntos de reunión afuera de la Franja de Gaza, almorzando, comiendo con ellos, encontrándome con ellos, es el hecho de que tenemos, a diferencia de otros momentos de la historia del pueblo judío, que también vivimos masacres y vivimos matanzas, tenemos en este momento el monopolio del uso de la fuerza en un país libre e independiente que es el Estado de Israel moderno, tenemos a las fuerzas de defensa de Israel, sudamos, como decimos nosotros acá, la camiseta color de oliva, y eso es lo que nos va a dar la victoria, por más de que en este tipo de guerras no siempre hay grandes ganadores porque se han perdido vidas humanas, pero sí tenemos que triunfar para poder seguir adelante y para poder seguir desarrollando un país que ha transformado desiertos en campos florecientes, que se ha convertido en pionero en ciencia y tecnología a nivel mundial y seguir siendo realmente un país que sacamos para el mundo cosas buenas, cosas que tienen que son dignas, que son morales, que tienen luz, que tienen tecnología, que tienen ciencia. Ese es el objetivo final, Jorge, al fin y al cabo, de este pueblo y de este país. Por ahora tenemos que defendernos, es una fase intermedia, vamos a terminar con nuestro enemigo y vamos a seguir en nuestros grandes objetivos como pueblo y como país.
Una última pregunta, porque sabemos que estás muy requerido por todos los medios de habla hispana en el mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer los judíos del mundo que estamos en este momento fuera de Israel y evidentemente identificados con lo que están viviendo? Pero ¿cuál es el principal objetivo que nos tenemos que plantear en estas horas?
Yo creo que, por un lado, unirnos, estar juntos, tomar la lección aprendida de que cuando estamos separados, viene un grupo terrorista y nos hace lo que nos hizo. Eso es un reloj despertador para nosotros como pueblo judío no solamente en Israel, sino también en cada una de las diásporas, estar unidos, reconciliarnos en caso de que no estemos lo suficientemente unidos entre las partes de una comunidad, eso por primer lugar. Por segundo lugar, no estar preocupados todo el tiempo y no estar todo el tiempo en una situación emocional de tristeza, sino que obviamente que hay tristeza, pero al mismo tiempo que sepan que ese corazón partido es un corazón que está completo, porque vamos a devolverle vamos a devolverle el respeto y también el aura a nuestro pueblo. Es lo que estamos haciendo ahora. Por eso somos cientos de miles acá. Yo no soy ni más ni menos que uno más de estos soldados. Somos todos soldados. Por tercer lugar, voluntarizarse en lo que se pueda, ayudar en lo que se pueda, cada uno desde su puesto en este equipo, que es de todos juntos y todos somos titulares, y cada uno según sus fortalezas, donde cree que puede aportar. Y por último lugar, informarse, seguir escuchando Radio Sefarad, informarse para saber qué es lo que realmente está pasando y servir como embajador en los distintos ámbitos o en los distintos encuentros que uno tiene, desde un lugar racional, sin enojarse, explicando la situación. Es muy, muy importante explicar el por qué sucedió todo esto, que puede durar muchas semanas más, y no solamente el qué está pasando en este momento en el campo de batalla. No cabe duda que las fotos que se van a ver en la Franja de Gaza y que ya se están viendo estos días y los próximos van a ser sumamente difíciles, pero tenemos que estar 100% seguros de que jamás es el responsable y que las fuerzas de defensa de Israel no tienen ningún tipo de intención de alcanzar posiciones, de herir, de dañar a civiles inocentes. Nuestro objetivo son los terroristas y tenemos una diferencia moral abismal entre el ejército israelí de un país democrático, que es un Estado de Derecho, y estas milicias o estos escuadrones sanguinarios o estos grupos terroristas que no quieren más que negar al otro. Viven por ser anti el otro. No hay nada más real que la frase aquella de Golda Meir, que decía que va a haber paz cuando amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros. Toda su identidad es una identidad que va por la negativa. Toda su forma de ser, si Israel hubiese hecho la paz con Saudita y con otros países, básicamente hubiese realmente, no le hubiese dejado una esencia a este tipo de países y de grupos terroristas. Y lanzan este ataque justamente en este momento para no lograr la paz. Si Israel dejase las armas, obviamente que pondría en peligro su existencia, como lo vimos el sábado 7 de octubre. Si los grupos terroristas dejasen las armas, rápidamente habría paz, Jorge.
Pues te agradecemos muchísimo, Mayor en la Reserva Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Israel para Lengua Española, y esperamos volver a contar contigo dentro de poco para que nos digas que la cosa va avanzando mejor y que se van solucionando los problemas y que seguimos, ya esto entró en el terreno de la utopía. Seguimos contando con el apoyo internacional de muchos países para este operativo.
Muchas gracias, Jorge. Saludos para ti y para tu audiencia y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.